De vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo. Creo en ti.
Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad.
Bienvenidas, bienvenidos sean todas las familias y todas las personas que nos están escuchando en este su programa Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM. Escuela de Familias, quiero recordarles que cuenta con el apoyo del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, que se desarrolla por Axen en Galicia y también en Asturias. Y a las compañeras de Asturias, desde aquí, un saludo y un abrazo muy especial de parte de todo el equipo de Escuela de Familia. Chicas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Yossi, ¿qué tal? Bueno, contentísima de estar de regreso. Estaba haciendo cálculos con los dedos y ya son casi 5 meses que estamos fuera.
Bueno, es que la situación sanitaria no fue para menos. Está hablando Yossi, que no nos hemos presentado.
De la alegría.
Gabriela y, hola. Bueno, y ahora Durazca.
Y aquí vengo yo. De verdad que ha sido como la espera, así, cuando volvemos. Ha sido, de verdad, muy emocionante y todos, yo creo que todos estamos iguales. Así. La ilusión de esta mañana de levantarnos, ¡sí, vamos al programa! Ha sido súper divertido.
Hemos preparado el programa con muchísima ilusión, que es un contenido que nos parece muy interesante para todas las familias que nos están escuchando. Pero además del contenido, bueno, invitados e invitadas súper especiales. Cuéntanos, Dubraska.
Sí, mira, hoy tenemos una invitada especial que la vamos a ir presentando a lo largo del programa. Pero antes quiero conversar sobre algo. No sé si ustedes han escuchado en algún momento la expresión o la frase «me quiero traer a mis hijos a España». Uh-huh. Es una frase que en términos legales, bueno, hace referencia al proceso de reagrupación familiar del que vamos a hablar de manera más amplia en otro programa. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos e hijas en este proceso de adaptación en la escuela, sobre todo? Cuando vienen de un país no hispanoparlante. Justamente, nuestra invitada de hoy nos va a hablar un poquito de su historia en cuanto a eso. Tenemos aquí a Marian. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se dice exactamente tu nombre?
Marian.
Bueno, tenemos aquí a Marian Sambo. ¿Sambo, lo digo bien?
Sambo.
¿De dónde eres, Marian? ¿Cuál es tu país de origen y hace cuánto llegaste a Galicia?
Yo soy de Gambia. Llevo aquí 3 años, desde 2018.
Y Marian, yo tengo otra pregunta por aquí. ¿Cuál es tu lengua materna? Y cuando nos digas cuál es, si es la misma que es la oficial en tu país.
Bueno, mi lengua materna es Yola, pero el oficial es inglés.
Uh-huh. ¿Y hay otras lenguas además de esas
sí,
dos?
Sí, más. Uh-huh. Wolof, Mandinka, Fula. Uh-huh. Hay muchísimo más, pero bueno.
Genial, Marian. Pues, como decía Yossi en un principio, hoy tenemos un programa súper interesante que tiene relación a esto de las lenguas y le hemos titulado Cuando estamos educando en una lengua distinta a la nuestra, ¿no? Para empezar, tenemos a una persona en línea telefónica, quien es Bernardo Penavade Rey, quien fue presidente de la Asociación Galega da Lingua. Es licenciado en Filología Gallego-Portuguesa por la Universidad de Santiago de Compostela y en la actualidad es profesor de la lengua de literatura gallega en el Instituto Óper Douro de Burela. Hola, Bernardo, te habla Gabriela.
Hola, muy buen día, Gabriela.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerte por aceptar nuestra invitación para el programa de hoy y nada, bienvenido.
Estamos infinitamente agradecidos. Estou feliz de falar en Cuac FM, unha emisora amiga que vimos seguindo desde hai varios anos, e ademais coa que colaboramos aquí desde Burela.
Ah, genial. Bueno, como dije en la introducción, tú eres profesor en un instituto en Burela. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre cuántas nacionalidades tienes en aula y cuál es la más representativa?
Evidentemente. A ver, Burela es una especie de Mónaco, un concello que está situado entre unha montaña e máis o mar, de maneira que se crece xa no territorio de outros concellos. Hai moi pouquiñas posibilidades de crecimento demográfico en Burela por unha cuestión puramente de territorio, porque está prácticamente todo urbanizado. Uh-huh. Nese conxunto de 10.000 habitantes, pois agora coa crise hai algunhas nacionalidades menos, porque, ben, houve xente retornada, pero vamos ir sobre seguro, vamos a decir que hai unhas 40 nacionalidades. Uh-huh. Representadas todas nos colexios? Non, porque hai algunhas comunidades asiáticas en que están só homens, entón non trouxeron as familias. Uh-huh. E iso non ten, digamos que non se traduce, claro está, na presenza de nenas e nenos nas escolas.
E Bernardo, como dices, hai unha gran diversidade de nacionalidades en el aula. ¿Podría decirnos cuáles son las herramientas que contempla la educación para la inmersión lingüística de este alumnado? Porque imagino, como dices, que vienen de diferentes lugares donde no necesariamente es el castellano la lengua oficial.
Ah, no, claro, ven de América Latina, Perú, Colombia, especialmente Perú, ven de África, principalmente Cabo Verde, mas tamén do Senegal e de Marrocos, e veñen do Oriente de Europa e tamén do Oriente Asiático. Uh-huh. Ben, que medidas contempla o sistema para este case 30% do alumnado que nós temos aquí de procedencia estranxeira? Pois antes de nada, a ver, eu vou explicar primeiro o que contempla. Non vou comentar se funciona ou se non. Eu digo, describo-vos o que hai. Vale. Despois, se queredes, falamos ou non se funciona. Pero, no momento de que chega un estranxeiro, a primeira medida que se toma é a de facerlle unha avaliación inicial, unha acollida ao centro, no departamento de orientación, pois digamos que se fai unha prova de nivel, poderíamos chamalo así. En función desa primeira prova, dese primeiro contacto inicial co departamento de orientación, pois o resultado é que pode ir a dous camiños distintos. Se o desfase curricular é moi grande, noutras palabras, se non está alfabetizado, se non sabe ler e escribir.
Bernardo, disculpa que te interrumpa, te habla Yossi, que sí. Está tamén en la cabina. ¿Esta prueba se hace de manera oral?
No, faise de manera oral, tamén de manera escrita, de manera visual. É unha prova de atención, é unha prova de actitudes, é unha prova de relación coas outras persoas. Entiendo. Quero dicir que sí. Míranse letras e números, pero tamén figuras, e tamén hai unha comunicación oral ou por sinais con ese alumno recén chegado.
Uh-huh. Y
quer dizer que non se trata única e exclusivamente dunha prova presentada nun papel. Nun papel tamén, pero non só.
E además desa prova, nos comentas que hai outro tipo de herramientas.
Tras esa prova, en función dos países e tamén das familias, pois as medidas de atención son diferentes. Se o aluno ou aluna non sabe ler e escribir, pois, claro, está, o espacio curricular é moi grande. Nós somos un instituto, non somos atendemos a nenos a partir de 12 anos. Entón, se o espacio é moi grande, pois faiselle unha adaptación curricular integral. Iso significa que vai ter uns contidos moi diferentes ao do alumnado con quen comparte o espazo educativo. Quer dizer, que pode ter 12 anos, que vai estar cos alumnos e alunas de 12 anos, mas o que vai estar traballando na escola, pois corresponde a 6, 7 anos. Esos son os casos moi graves. En caso de que o despacho non sexa tan grande, hai outro tipo de atencións que non son esa adaptación curricular tan enorme. Iso chamanse agrupamientos específicos.
Agrupamientos específicos que supongo son distintos a la atención personalizada, ¿o es lo mismo?
Son agrupamientos específicos, para entendernos, oscilan entre 8 grupos de entre 8 y 10 alumnos que tienen unas materias comunes, pero matemáticas. As instrumentais, as fundamentais, as letras e os números, matemáticas, a lingua, as ciencias naturais e as sociais, en vez de estar nun grupo de 25, están nun grupo de entre 8 e 10. E tamén están exentos da segunda lingua estranxeira. Por tanto, durante 2 horas á semana poden ter un reforzo tanto nos números como nas letras.
Unha consulta, Bernardo.
Ainda hai unha última medida.
Ah, vale.
Entón, a primeira é esa da adaptación curricular, que é o máis forte, que significa estar que os nenos de 12 anos están facendo traballiños dos nenos de 6-7 anos. Despois están esses agrupamentos específicos, que significa que os de 12 están facendo traballos de 10-11 anos, e 12. E despois hai unha última medida de reforzo que se chama PEMAR. PEMAR significa Programa de Mellora da Aprendizaxe. Iso significa, vai ser en segundo e terceiro de ESO, mas en cuarto deben reincorporarse ao grupo de referencia, ao grupo no que están. Entón, nesse último ano, pois candidatanse para ter a titulación xunto cos outros.
E Bernardo,
o sistema falla aí un pouco.
Una consulta para entrar un pouco máis dentro de lo que nos decías, el tema de la exención en lengua gallega, como funciona y cuáles son los requisitos y bueno, para solicitarla.
Iso está moi relacionado con todo o que ofrece o sistema educativo. A ver, o sistema educativo ofrece estas medidas de atención que falamos antes e que que quedan muy bonitas no papel, pero non son tan bonitas na realidade.
Totalmente.
Ben, entón, por iso eu lle dixen que ibas primeiro iba a explicar o que hai, sen dicirlle se funciona ou non. Eu acabo de explicarlle...
Entendemos perfectamente, verdad?
Acabo de explicarlle o que hai. Esas son as medidas que pon a lei e que se aplican nos centros de ensino, pero eu non dixen se funcionan ou non funcionan. Agora vostede pregúntame polas exencións. E fíxese, cando chega un estranxeiro, ao tema da exención en lingua galega, ofrécenllo en bandeja. Non ten que preguntar nada. Non ten que pedir nada, porque xa a propia administración xa se encarga de ofrecerlo sí ou sí.
Ah, pues entonces teníamos una equivocación, ¿verdad, Gabriela, chicas? Porque teníamos entendido que era una solicitud que se tenía que hacer.
Uh-huh. Sí, sí, claro que sí, tense que hacer a esa solicitud, pero no se preocupe porque va a ter 10 personas a su servicio para hacerle, para cumplimentar esos papeles, para hacer ese trámite administrativo.
Ok.
Porque... nesse momento é você a primeira que está interessada em cortar a integração, e a administração pois oferece-lhe em bandeja que renuncie a esse direito de formação. O sistema está así. Vocês chegam a uma sociedade en que, en vez de tomar medidas inclusivas para que vivan nunha sociedade normal, pois teñen un tratamento desas características.
Nos encanta lo crítico que eres con el sistema, Bernardo. De verdad que es un tema que da para mucho y esperamos poder ampliarlo más, porque la verdad es que esto que nos explicas acerca de la sesión del gallego es algo que en algún momento aquí en cabina hemos planteado. O sea, se supone que sería interesante reforzar en este caso al alumnado inmigrante el gallego y no al contrario, pero bueno, eso ya lo detallaremos un poquito más adelante por temas de tiempo, porque creo que mi compañera Dubraska tiene una pregunta para ti.
Sí, hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo, o sea, escuchando todo lo que estás diciendo, yo me pregunto ¿hasta qué punto se involucra la familia del alumnado en todo este proceso?
una pregunta magnífica. No hay, claro, naturalmente varía de unas familias a outras, e iso xa é o primeiro. Segundo, ademais das variacións da propia familia, hai unha variación por países. Iso é evidente. Non é igual tratar unha familia do Senegal que cunha familia de Cabo Verde, por norma xeral. Obviamente, non estou facendo racismo internacional.
No, pero yo creo Bernardo,
simplemente lle digo que en función do desenvolvemento do sistema educativo nuns países e noutros hai grandes diferenzas.
No, disculpa Bernardo, creo que mi compañera se refería desde el centro educativo, ¿verdad, Dubraska?
Uh-huh. Sí.
Sí, desde el centro educativo. Exacto. Ok.
Claro. Entón, a ver, en xeral, as familias do alumnado inmigrante teñen unha participación baixa, unha participación moi baixa na formación, e a comunicación, por múltiples razóns, hai múltiples razóns que explican esa realidade, pero en xeral a comunicación entre centro educativo e máis familias é moi, moi precaria, moi reducida.
E tú por que crees que sea tan precaria e reducida? ¿Tú crees que es máis cosa de las familias ou máis cosa del centro ou non hai un interés común?
A ver, cando dous sectores non se entenden, sen dúbida que hai que incentivar a comunicación nas dúas partes.
Ok, sí,
entón, a ver, é unha verdade absoluta que a comunicación entre escolas e máis familias inmigrantes é claramente anormal por defecto. Isto é, as comunicacións son moi complicadas, moi complexas.
Ben. Bueno, e por eso estamos
debe ser aos dous sectores e temos un reto en reforzar esas comunicacións e en buscar a maneira de que esas comunicacións se establezan e que sexan productivas.
Sí, Bernardo, realmente ese é un desafío moi grande. E enlazando con esta última parte que tú dices, e para cerrar ya la entrevista, ¿podrías decirnos de manera breve o podrías darnos alguna recomendación para los profesores y profesoras que tengan que trabajar con alumnado de estas características?
Claro que sí. A ver, ¿dónde está o éxito? O éxito está, un, en que funcione ben o departamento de orientación. Iso primeiro. Segundo, que o equipo directivo do centro se comprometa coa, que teña como objetivo mellorar as cualificacións, mellorar a calidade do ensino con alumnado inmigrante. Se temos a axuda do departamento de orientación e dun equipo directivo, entón inmediatamente pasamos a que hai que pasamos á propia didáctica, ao propio traballo dos docentes dentro da sala escolar. Aí hai que cambiar o sistema. Non se pode aplicar con un inmigrante o sistema tradicional que se utiliza para os nacionais. Non funciona. Entón, hai que cambiar o sistema de ensino. E, obviamente, estábamos falando antes, o último punto da receita é conseguir a participación, aínda que sexa só de maneira testemunhal, pero conseguir a participación das familias. Uh-huh. Estes son grandes desafíos que temos que encarar en todos os sectores que temos como objetivo mellorar a calidade da educación do alumnado inmigrante. Porque os resultados, as estatísticas, dinos non está funcionando, que hai un fracaso, que estamos fracasando. Uh-huh. Estamos fracasando as familias e máis a escola coa gravidade de que nós estamos fracasando e estamos provocando un fracaso dos propios alumnos e alumnas.
Muchas gracias, Bernardo, por responder esta última parte. Realmente son varios puntos a tomar en cuenta. Y nada, agradecerte por tu participación en nuestro programa y esperamos tenerte nuevamente más adelante.
Cando queiran, estamos a disposición porque saben que somos un dos centros educativos de Galiza que máis tempo levamos e que temos un compromiso estable con este tema da educación do alumnado inmigrante.
Pues muchas gracias, Bernardo, y hasta la siguiente vez. Bueno, ¿y qué tal? Muy interesante toda la información que nos ha dado hasta el momento Bernardo. ¿Qué tal, chicas?
Pues sí, la verdad es que ha dejado muchas cosas claras en esta conversación, sobre todo esa necesidad de que los canales de participación de las familias y migrantes, en este caso, funcionen dentro de la escuela y que esa comunicación sea más fluida. También comentaba el hecho de que, bueno, son muchas realidades las que confluyen en la escuela. Todas las familias no son iguales, todas las familias tienen problemáticas distintas. Y claro, hay que adaptarse a esas necesidades y para que haya éxito a nivel educativo, ya no solamente de las familias migrantes, no, éxito educativo porque se necesita para el desarrollo de la sociedad, pues hace falta poner interés por parte de la comunidad educativa, profesorado, equipos de orientación, bueno, todos los equipos que forman parte de la comunidad educativa y de las familias y del alumnado. ¿Dificultades? Bueno, pues sabemos que educación ahora mismo está pasando por unos momentos difíciles de recortes donde, por ejemplo, aquí en Galicia, los equipos de orientación pues son equipos que son temporales, que son incluso orientadoras para 2 y 3 centros educativos. Y bueno, esperemos que esto en algún momento se tome en serio y cambie, ¿no, David? y chicas.
Sí, exactamente.
Sí, hay una cosa que a mí siempre me llamó particularmente la atención y es que a veces, de un lado y de otro, no se entiende que en cada país la educación es diferente, el nivel va de otra manera. Y cuando llegas, tanto aquí como en cualquier otro país, te ves como, o sea, el alumno se ve como superado por tanto, o de repente tienes un nivel muy alto y no caes, o el nivel es un poco más...
Pero más allá del nivel, hablando del tema que tocamos hoy, ¿no? Que es la lengua, la dificultad, más allá de la capacidad de aprender o del nivel que tengas de matemáticas o de sociales o de ciencias naturales, es que el alumnado inmigrante se tropieza con la dificultad de un idioma distinto.
Claro.
¿No? Vamos a seguir hablando de eso más adelante. Gaby, ¿tenías algo por ahí?
Sí, bueno, ya que Michelle no pudo acompañarnos de manera presencial en cabina, nos ha mandado una nota de voz y ahora damos paso a la primera pausa musical.
Hola, mi familia, os echo de menos. A todas las personas que escuchan el programa de radio Escuela de Familia por Quack FM. La canción que vamos a escuchar hoy es en honor al Día de las Letras Gallegas y lleva el título de Fronteras. Quien la canta es Guadalupe Cribeiro Galego, conocida más como Guadi Galego, quien es una de las artistas más relevantes de la escena gallega actual. Disfrutamos de la canción.
Buenas tardes, Rubén.
Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase e non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mientras tanto te ama y seu, mudamos fronteras por pontes, trazamos un nuevo mapa, abriendo cancelas con flores. Mientras tanto te ama y seu, buscamos olladas de alento, robamos palabras o vento, tecemos con elas su amor. Despertaban las encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para...
Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Michel que nos ofrece esta canción de Guadi Galego, bueno, porque estuvimos celebrando el Día de las Letras Galegas. Recordarles a todas las personas que nos escuchan que estamos por la 103.4 de Quad FM en el programa Escuelas de Familia y que este programa llega a ustedes gracias al apoyo del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela que se desarrolla en Axen, en Galicia y también en Asturias.
Respecto a la canción, antes de seguir con las preguntas, decirles que esta es una canción muy especial para mí. Yo escuché en vivo a Guadi Galego con esta canción y le guardo muchísimo cariño, además de que me ha servido mucho para aprender gallego. Es una canción bastante, bastante útil. Pero bueno, ahora continuando con...
Te pusiste morriñenta, Gabriela.
Sí. Teño sin mucho cariño.
Sin llorar, por favor.
Sí, bueno, continuando con nuestra invitada de lujo, Merien, quería hacerte otra pregunta ahora que ya estuvimos hablando de todo este tema de la inmersión lingüística al llegar a otro país. Quería preguntarte, antes de llegar a Galicia, ¿sabías algo de castellano? ¿Sabías algo del gallego?
No, nada, ni decir hola.
Merien, ¿pero cuántos idiomas? Porque, claro, tú nos comentabas antes que la lengua materna de tu país, de tu familia es una, pero la lengua oficial es otra. ¿Cuántos idiomas hablas tú?
Yo 5 más o menos.
5 idiomas, ¿nos los puedes,
nada más,
nos los puedes comentar aquí así de, mira qué humilde, ya 5.
Sí, este es el momento de que yo apago y me voy.
¿Qué idiomas hablas, Marian?
Bueno, Yola, Wolof, Mandinka, Manyago es un poquito, y inglés es el oficial.
Y si tú fueras a decir buenos días, personas que nos están escuchando aquí en Escuelas de Familia en Yola, ¿se podría?
Sí, el Lava.
El Lava. Sí. Y ya, y dice todo eso.
Sí. Ah, qué bien. No, creo que es hola nada más, ¿no? Eso es hola.
Sí, buenos días también.
Ah, bien, una sola palabra para todo, ¿ves? Ya, ya está.
Fácil.
Marian, y ahora que estás aquí, que ya tienes ya 3 años, nos habías dicho, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo fue tu experiencia con el castellano en la escuela?
Bueno, el castellano me va bien. Tengo profesores y profesoras que me ayudan, me recomiendo libros y para estudiar.
¿Y con el gallego?
Y el gallego, un poco difícil.
Ahí viene el suspiro, ¿ves? Que tenemos todo.
Eso también me recomiendan unos libros en gallego, pero a veces me resulta un poco difícil porque puedo leerlo, pero no entiendo lo que significan las palabras.
Marian, una pregunta sobre eso que comentas. Esta dificultad que tienes, ¿no? Y que imagino que has ido superando, sí, porque llegaste a Galicia. Yo recuerdo que no hablabas nada de castellano.
Nada.
Y has evolucionado. Que ya me gustaría a mí hablar una segunda lengua. Te lo digo con toda la admiración del mundo. Ya me gustaría a mí hablar una segunda lengua como tú hablas el castellano a día de hoy. Y quería preguntarte, ¿cómo fue esto? ¿Cómo eran los apoyos en la escuela? ¿Cómo te ayudaban los profesores? ¿Y en casa, quién te echaba una mano?
Bueno, en casa yo mismo, porque sabes, mi padre y mi madre no estudian mucho. Y mi padre solo lleva 2 días en casa, como trabajo fuera. Mi madre no estudia. Así que lo hago yo misma en casa. Pero en la escuela tengo algunos profesores que siempre me apoyan, me recomiendan unos libros que si llegas en casa o en la biblioteca, intenta buscar este libro o entra en este web que te ayuda mucho. Y también ver novelas que hablan español y un poco de gallego también, así te va a ser un poco fácil. Así que
ven, que ver novelas también ayuda.
Sí, y escuchar música también.
Habló la novelera del equipo, pues la sección venezolana, que pro novelas en castellano. Yo creo que sí, que escuchar música, escuchar novelas en castellano, sí, y en gallego. El Xabarín Club también puede ayudar mucho en ese.
Sí, y salir fuera también.
Hablar con
intentar,
la gente.
Sí, conocer gente, conversar. Y así te ayuda mucho.
Pues tienes una experiencia súper interesante. Vamos a lo que queda de programa, seguiremos hablando contigo, Marian, pero Dubravka no tiene una información interesante por ahí.
Sí, sí, yo quería conversar un poco sobre Xela Arias, que es la 5ª mujer homenajeada del Día de las Letras Gallegas en casi 6 décadas. El Día de las Letras Gallegas se celebra aquí en Galicia desde 1963 y se escogió el 17 de mayo en homenaje al día que se publicaron los Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Sin embargo, pocas mujeres han sido celebradas desde entonces. Y nacida en Sarria, Lugo, Xela Arias ha sido una de las artistas más destacadas de la poesía contemporánea. A la poesía la concebía como una forma de indagar y cuestionar el orden de las cosas, pero también de descubrir lo que se aprende a ocultar, siempre desde la perspectiva de género.
Qué interesante.
Sí, sí, una mujer después de 6 décadas, ¿eh? Uh-huh. Hay que verla.
Bueno, y estamos hablando del Día de las Letras Gallegas, estuvimos también hablando sobre la exención del gallego para la comunidad inmigrante que está en la escuela, y durante el desarrollo del programa también utilizamos el término, creo que en varias ocasiones, de lengua oficial. Entonces, para ampliar este concepto, hemos estado hablando con Rubén Constenla Vilar, que es profesor de ciclos medios y superiores en el IES Pedra da Agua, en Ponteares. Es un conocido de nosotros, por eso le llamamos cariñosamente COS. Antes, cuando hicimos el pase para el audio de nuestro querido amigo Mitchell, ya tuvimos ahí un errorcillo técnico y ya le escuchamos la voz. Pero vamos a escuchar qué nos dice Rubén acerca de las lenguas oficiales y cooficiales que existen en España. Buenas tardes, Rubén. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría que nos cuentes qué es una lengua oficial y qué es una lengua cooficial.
Hola, gracias a vos polo convite. Unha lingua oficial sería aquela que se fala de forma habitual nun determinado país ou territorio e que é de uso obrigatorio polas súas institucións. E unha lingua cooficial simplemente sería aquela que é oficial xunto con outra ou outras linguas.
En España, ¿cuál es la lengua oficial y cuántas lenguas cooficiales conviven con ella?
En España, la lengua oficial es o castelán o español, regulado por la Real Academia Española, mientras que las lenguas cooficiales serían o catalán, que es cooficial en Cataluña, Illas Baleares, la Comunidad Valenciana, o euskera, que es cooficial en Euskadi y parte de Navarra, o aranés, que es cooficial no Val de Arán en Lleida, e, por suposto, o galego, que é cooficial na Comunidade Autónoma de Galicia. Con respecto ao galego, gustaríame comentar que, ademais do galego oficial regulado pola Real Academia Galega, existe outro galego regulado pola Asociación Galega da Lingua, que se podría chamar galego lusista ou galego reintegracionista, que, por exemplo, defende empregar NH ou cedilla, que son letras propias da ortografía portuguesa.
¿Y cómo se traslada esta realidad bilingüe a las escuelas? ¿Hay un porcentaje de horas de clase que se tengan que impartir en gallego y en castellano?
Pois depende do nivel educativo. En educación infantil débese impartir as clases na lingua materna da meirande parte do alumnado dese centro nese nivel, mentres que tanto en primaria como en secundaria hai determinadas materias que se deben impartir nunha das dúas linguas, como por exemplo coñecemento do medio en galego e matemáticas en castelán, e as restantes materias, sen contar as linguas estranxeiras, terían que impartirse ao mesmo número de horas en castelán e en galego.
En tu caso en particular, en que idioma impartes tu materia?
Eu dou clase en formación profesional e imparto as clases en galego.
¿Y cuentas con alumnos de familias inmigrantes en tu clase? Y si la respuesta es positiva, me gustaría saber qué facilidades les proporcionas a la hora de que presenten dificultades con el gallego.
Sí que conto, principalmente teño varios alumnos e alumnas de Marrocos, e o que fago é que o exame, ademais de que todos os alumnos e alumnas poden contestar na lingua que desexen desas dúas, pois ofrezolles a posibilidade de poñerlles o exame en castelán para garantir que nesas probas tan importantes si comprendan o idioma. Logo, ademais, pois, por exemplo, traduzo determinadas palabras que cambian moito do castelán ou galego para garantir que as comprenderon e me poden preguntar sempre que o desexen.
Por que crees que é importante que se mantenga el gallego?
Eu, a verdade, que son neofalante, dicir que falo galego, non sempre falei galego, senón que o falo en concreto desde 2016 e antes falaba en castelán, e pareceme que o galego está totalmente ligado á cultura galega, que non se entendería unha parte importante da cultura galega sen a lingua galega. Sen ir máis lonxe, a música galega pois non sería o mesmo sen o idioma galego. Por outra banda, desde 2014 xa non é a lingua que máis se fala en Galicia o galego, senón que o é o castelán, e especialmente esta situación é preocupante nas cidades.
Muchas gracias, Cos, Rubén, Cos, por estar con nosotros en Escola de Familias.
De nada, grazas a vos.
Y seguimos aquí en Escuela de Familias desde CUAC FM 103.4 conversando con nuestra querida Merian. Creo que tiene por aquí Gaby alguna preguntita que hacer.
Sí, a ver, por ahí me han contado que tienes una hermanita pequeña. ¿Qué sí. se llama?
Se llama Ana María.
¿Qué edad tiene?
Va a cumplir 3 años el mes de junio 24.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué idioma le hablan en casa? ¿Y cómo es la relación que ha tenido la familia con la escuela? Bueno, en este caso ella es muy pequeñita, ¿no? ¿Pero qué idioma le hablan en casa?
Bueno, tres idiomas. Hablamos 3 idiomas en casa con ella. Es Yola, Wolof y español. Pero el inglés ella lo escucha mirando sus dibujitos en la televisión y por internet.
Bueno, la verdad es que Ana María es una niña preciosa que nació el día de Galicia, además. Y que tenemos el privilegio de conocer por el programa. Y tengo en la línea a una compañera a la que tengo gran aprecio, que se llama Raquel Sarmiento, que es profesora de español y alfabetización en el Servicio de Apoyo Escolar y Aprendizaje del Idioma en Vigo, en la sede de Accent en Vigo. Raquel, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Raquel. Mira, estamos primero darte las gracias por estar con nosotros en el programa Escuelas de Familias. Y estuvimos conversando a lo largo de la mañana con varias personas sobre las dificultades, ¿no?, y la realidad de inmersión lingüística que hay, sobre todo en las aulas. Claro, las personas que hablaron con nosotros, en este caso el profesor Bernardo, nos hablaba desde la realidad del alumnado y del profesorado. Contigo nos gustaría que nos explicaras de esta situación a la que se enfrentan las familias cuando llegan, en este caso a Galicia, las dificultades con el idioma y para su aprendizaje cuando son familias con hijos a cargo.
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Y sí, todo lo que comentas es muy, muy interesante y realmente en Galicia vemos que no solo las familias que no son hispanohablantes tienen problemas para su inserción en el sistema educativo aquí, sino también las familias hispanohablantes. Normalmente las familias no hispanohablantes tienen problemas porque no saben cómo apoyar a sus hijos en su educación, y desde ese punto, pues desde Accent somos un gran apoyo y tenemos que trabajar con ellos para poder crear un ambiente en el que tanto los padres como los hijos se sientan seguros a la hora de desarrollarse en el sistema educativo. Y luego las familias hispanohablantes tienen problemas cuando algunas asignaturas se imparten en gallego y les resulta el doblemente difícil acostumbrarse al sistema educativo aquí.
Si tuvieras que hacer una crítica al actual sistema de inmersión lingüística, si lo hay dentro del sistema educativo, ¿cuál sería, Raquel?
Desde mi punto de vista, creo que una figura de un apoyo lingüístico para las personas que se insertan en el sistema educativo a edades más tardías en el sistema educativo español, creo que es necesaria en cualquier centro educativo. Y a veces se apoyan mucho en el voluntarismo de los profesores que quieren ver cómo los alumnos siguen adelante y pueden avanzar sin problemas, y creo que eso no es justo. Creo que debería haber una figura que realmente pudiese darles ese apoyo que necesitan a todas estas familias, tanto en gallego como en español, a las familias no hispanohablantes.
Hola, Raquel, te habla Gabriela.
Hola, Gabriela.
Hola. Yo tenía otra pregunta sobre esto, ¿no?, para que las familias lo sepan. El tema de la evaluación, cuando las familias se topan con este tema del gallego, ¿ellos tienen la posibilidad de pedir la evaluación sea en castellano o en gallego?
Sí, sí. Ellos pueden estar exentos de la asignatura en gallego como tal, de gallego, de lengua galega. Pero el problema es que hay muchas, o sea, no el problema, realmente yo considero que es muy positivo, pero para los alumnos que no controlan el gallego, hay asignaturas que se imparten en lengua galega y eso les dificulta muchísimo más la adquisición de los conocimientos, porque al final están leyendo y aprendiendo en un idioma que ellos no controlan y no manejan. Entonces, aunque la evaluación de la asignatura de lengua galega no tengan que hacerla, siguen teniendo clases de materias de las que sí que se tienen que examinar en lengua galega.
Sobre todo, Raquel, porque hay una realidad. O sea, no, estamos hablando del aprendizaje de los hijos, pero es como lo que nos comentaba Mariana hace un rato. O sea, las familias migrantes ya parten de una desventaja, de una desigualdad, ¿no?
Sí.
Además, sabemos todos que las condiciones laborales no siempre son las mejores, que hay familias donde hay un solo cuidador porque el otro padre quedó o la madre en el país de origen o trabaja en el mar durante toda la semana y apenas viene a casa. Pero también está la realidad de familias que los padres no tuvieron la oportunidad de aprender de estudiar lo suficiente, pero, sí, pero no solamente eso, es que aún tú teniendo todo el conocimiento, yo te lo digo por experiencia de ser madre migrante, no necesariamente tenemos la capacidad de enseñar, porque no somos profesores.
No. Se puede apoyar, se puede intentar apoyar desde una perspectiva, pues, de querer ayudarles, pero realmente hay veces que se sienten superados con los contenidos porque no entienden qué es lo que tienen que enseñar, no entienden a lo mejor el sistema de evaluación o qué les está pidiendo exactamente el docente. Entonces es muy complicado para las familias y desde ahí pues tenemos que hacer un poco de mediación desde las asociaciones también, y yo creo que desde los centros educativos sería ideal que se intentase orientar mejor a las familias que tienen ya este hándicap de por sí.
Raquel, y unos pequeños tics que nos puedas dar para profesores implicados que tienen esa voluntad de la que comentabas inicialmente, que tengan ese tipo de alumnado en la clase, que no hablen castellano o que tengan dificultades con el gallego, ¿qué tics les podrías dar a los profesores? Y ya luego te volvería a preguntar qué tics podrían tener esos padres y madres que se están enfrentando a esta situación.
Pues para los profesores, sobre todo, implicarse con ese alumnado, intentar dar muchísimo apoyo visual, sobre todo al principio, que eso les ayuda un montón a los alumnos. En el caso de los no hispanohablantes y en el caso de los hispanohablantes que tienen dificultades con el gallego, intentar proporcionarles materiales o intentar asegurarse de que, aunque no entiendan el idioma o que no sean capaces de expresarse en ese idioma, que pueden entender el conjunto y que pueden seguir adelante. O sea, darles muchísima confianza en ese aspecto, que no sientan que es una barrera más, intentar apoyarles para que vean que realmente pueden seguir adelante, aunque les resulte una dificultad eso. Y luego para las familias, apoyarse y preguntar, involucrarse en el centro en el que están sus alumnos y tener unas conversaciones directas tanto con sus tutoras como con intentar involucrarse en actividades a lo mejor extracurriculares en el centro, para que también creen vínculos con otras familias y poder intentar crear redes de apoyo también. Creo que es muy importante. En ese aspecto, por ejemplo, desde ACCEM aquí en Vigo tenemos grupos de menores que son hispanohablantes y no hispanohablantes, y entre ellos al final crean un vínculo y una red muy bonita de apoyo y de comprensión, y se ayudan unos a otros.
Ese sentido de pertenencia que es tan importante, ¿verdad, Raquel?
Sí, sí.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Escuela de Familias. Esperemos que no sea la última, solamente que sea la primera.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
Que tengas buen día, Raquel.
Gracias, igualmente.
Bueno, estuvimos conversando con la profesora Raquel Sarmiento, que es profesora de español y alfabetización y de apoyo escolar en ACCEM Vigo. Chica, ¿qué les ha parecido la entrevista de Raquel?
Pues mira, la verdad es que bastante interesante, todas en general, porque es que de todas vas tirando un poquito de cosas que no sabías o que tenías de repente la idea contraria. De verdad que este tipo de entrevistas son bastante...
Miriam, ¿y tú cómo te vas sintiendo en el programa? ¿Te va gustando?
Sí,
¿Vas a volver?
Es muy interesante, sí.
Ya esta la metemos en la bolsa, ¿eh? La traemos para casa.
Sí, la verdad que las entrevistas hasta ahora han sido súper interesantes. Yo creo que estamos aprendiendo bastante. Es un tema que da mucho de sí. ¿Y qué tenemos por ahí, Dubri?
Pues miren, tenemos por aquí, para variar, nuestro compañero Mitchell, como siempre nos tiene acostumbrados a un viaje diferente. Hoy, gracias a nuestra super invitada Miriam, lo dije bien, Miriam. Tenemos una canción bastante interesante. Vamos a escucharla.
Bueno, que vamos a escuchar a continuación se llama Rewi Gambia. La canta Ses Ngum, que es un cantante de Gambia, sobrina del grande cantante Musa Ngum. Esta canción está cantando en cuatro idiomas y habla de que Gambia es un país pequeño e independencia y que debe disfrutarlo. También dice que es un país de felicidad y de paz y que tenemos suerte de tener un país como Gambia. Entonces vamos a viajar a Gambia con la canción Revi Gambia.
Y seguimos aquí en Escuela de Familias. No sé, chicas, lo que le ha pasado a ustedes, pero después de esta descripción de lo que es Gambia, que nos contará un poco Marian, a mí me han dado ganas, Marian, de ir a visitar Gambia.
Vámonos. Además de que el video es súper chulo y los paisajes que muestran en esa canción, te darían muchísimas ganas, Josie.
Mira, Marian, ¿qué es lo que más extrañas de Gambia?
La comida.
Tema común aquí.
Sí, sí, sí. Iba a decir lo mismo.
Pero mira, deberías de no extrañarla tanto y un día de estos anímate y nos preparas un plato típico de Gambia y lo disfrutamos entre todas. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Cuál es
bien.
¿Qué plato nos prepararías?
Bueno. Che.
¿Y en qué consiste el che? Cuenta.
Es como un una paella, pero un poco...
O sea, estamos hablando de un plato a base de arroz.
Sí, arroz, pimentos. Es que es como si tiene mezclas de verduras y tal, todo ahí.
O sea, es como una especie de paella, ¿no? De comer. ¿Y carne, pescado?
Depende lo que quieres.
O sea, se puede hacer de las dos cosas.
Sí.
Vale. ¿Y de la gastronomía española, qué es lo que mejor se te da? La tortilla, el raso.
La tortilla.
Sí. ¿Con cebolla o sin cebolla, María?
Con cebolla.
Ay, eso es el dilema en todos lados.
Y jugoso. Bien, rico.
Claro, porque el mundo se divide en las personas que le gusta la tortilla de patatas con cebolla y la tortilla de patatas sin cebolla. Marian ha confesado ya.
Igual que la pizza con piña o sin piña.
Bueno, ese es otro tema.
Por eso, todo va...
Marian, antes de despedirnos, me gustaría que nos comentaras qué estás estudiando. Pero primero dinos qué estás estudiando y ya luego te digo qué otra cosa me gustaría que nos comentaras.
Yo ahora mismo estoy estudiando la ESA, segunda de la ESA, en una escuela que se llama Eduardo Pondal. Una escuela adulto que se llama Eduardo Pondal.
¿Y la experiencia cómo está siendo?
Me va bien.
¿Te va bien? Sí. Bueno, tienes exámenes además, ¿no?
Sí,
pronto.
La semana que viene voy a empezar los exámenes, así que...
Bueno, pues mucho ánimo para esos exámenes. Ya, y gracias. Dime una cosa, ya vamos a ir terminando, chicas, porque se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos digas, ¿qué le recomiendas a jóvenes como tú que puedan estar pasando por una situación parecida a la tuya, llegando a un país con un idioma diferente, con una cultura diferente? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, se parece como es difícil para aprenderlo, pero no es tan difícil como nosotros pensamos, pero recomiendo que salen fuera a buscar libros, que no es difícil. Leer, y no solo leer, pero salir fuera, conversar, a practicarlo, eso ayuda mucho.
Marian, nosotros te invitamos a que sigas practicando castellano con nosotros aquí en Escuela de Familias, que vengas cuando quieras. Vale. Chicas, se nos acabó el tiempo.
Oh, oh. Esto pasa muy rápido.
Gracias por invitarme.
Encantadas de tenerte aquí, Marian, y la verdad, contentísimas de estar nuevamente en las ondas de CUAC.
Pues la verdad que sí, ya nos hacía falta. Pues nos escucharemos la semana que viene. Yo.
Pues esto fue todo por hoy en Escuela de Familias. Despedimos con la canción que nos propuso nuestra invitada de Gambia, Marian Sambu.